boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Se cumplen 10 años de la primera victoria de Hugo Chávez en Venezuela.
Ante el aniversario del proceso revolucionario, contamos con una entrevista con Hugo Chávez realizada en julio pasado por Eric Boll en el marco de una investigación sobre los 10 años de proceso revolucionario. La figura de Chávez se instaló en la retina de la población gracias a los 30 segundos de discurso para dar por finalizado el golpe de Estado fallido en el año 92.
Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder.
Su por ahora quedó como una luz de esperanza en un pueblo castigado por largos años de desgobierno oligarca.
Ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor.
En el año 98, su candidatura junto a los tradicionales partidos de izquierda le aupó al poder con un amplio apoyo popular. El mandato de Chávez se caracterizó por una gran discreción durante sus primeros meses, según nos cuenta. Eso le llevó a una gran apuesta con la aprobación de la Constitución. Posteriormente, la derecha se moviliza ante las leyes que permitían una intervención en la economía del Estado. La movilización tuvo su culminación con el golpe de Estado de Carmona en el año 2002, apoyado por el gobierno Aznar, pero el golpe de Estado fracasó. Mientras se comenzaban las 21 misiones, que por primera vez acercarían servicios básicos de salud y educación a los sectores más pobres de la población. A la derrota del nuevo proyecto constitucional aceptada por el gobierno y superados 11 procesos electorales, ante las constantes acusaciones de coartar la libertad de expresión, de monopolizar el poder y de ser un dictador, el presidente venezolano responde.
Sobornos en las farmacéuticas.
La farmacéutica alemana Bayer va a pagar 75,2 millones de euros al Departamento de Justicia de Estados Unidos para cerrar una investigación sobre presuntos sobornos. En 2003 comenzó una investigación que intentaba averiguar si Diabetes Care de Bayer había sobornado a algunos distribuidores para que comerciasen con sus productos.
La compra de silencio por parte de las farmacéuticas no representa nada nuevo. Ya ocurrió con el fármaco anticolesterol Lipovay de Bayer. La asociación El Defensor del Paciente calculaba que solo en España habían muerto 19 personas por culpa de este medicamento. Se acusó a la Agencia Española de Medicamentos Sanitarios de no haber realizado los debidos ensayos clínicos. Sin embargo, a pesar de que la agencia no entregó ningún documento sobre las pruebas, se archivó el caso al considerar que no existía delito de imprudencia. Con el tiempo se demostró que los estudios se hicieron sobre la marcha, con el producto ya a la venta, según explicó Antonio Navarro, abogado que llevó la demanda.
Otro ejemplo es el de Merck, fabricante del producto para la artrosis llamado Vioxx. Este pagó 3.300 millones de euros para los 26.000 demandantes que sufrieron daños tras consumir el medicamento. Merck había ocultado a las autoridades sanitarias estadounidenses que la ingesta del producto conllevaba riesgo de infartos cerebrales y de corazón. Por último, otro de los escándalos de Bayer se produjo cuando corrompió a médicos portugueses para que recetasen fármacos a cambio de viajes a congresos.
¿Existe un plan para desprestigiar a los estudiantes?
Las movilizaciones por la educación pública no han dejado de crecer en las últimas semanas. De las movilizaciones en 70 ciudades, entre el 13 y el 20 de noviembre, se ha pasado a la ocupación de los propios edificios universitarios. Las asambleas y colectivos estudiantiles han visto recompensado el esfuerzo que durante años se ha realizado para denunciar los cambios que propone el Espacio Europeo de Educación Superior y las reformas que para su adaptación han realizado los gobiernos de Aznar y Zapatero. Pero en el Ministerio estas protestas no han sentado nada bien. Tampoco en los rectorados, que no saben cómo deshacerse de ellas, y en cuanto se han masificado han hecho todo lo posible por desprestigiarlas. En apenas 24 horas, tres diarios de tirada nacional, El País, El Mundo y La Vanguardia, de diferente color político, coincidieron en la publicación de sendos reportajes sobre lo infundado de las movilizaciones estudiantiles. Estos artículos aparecieron el 25 de noviembre en El País y al día siguiente en El Mundo y La Vanguardia. Todo ello es parte, según una fuente cercana al Ministerio de Ciencia e Innovación, de una campaña de prensa financiada por este ministerio para desprestigiar la movilización estudiantil, trasladando la idea de que los estudiantes no saben lo que quieren. Depende de los universitarios que eso no cale en la población en general.
la prensa tradicional contra las cuerdas.
A lo largo del año 2008, la caída de la publicidad en la prensa diaria ha alcanzado el 35% y en televisión hasta el 20%. Así que estos últimos 12 meses pasarán a los anales de la prensa como el año de la gran crisis mediática. Por lo menos, esa es la justificación que un gran número de profesionales despedidos están obteniendo de los principales grupos editoriales. Los malos resultados conseguidos han hecho que las consecuencias no se hayan hecho esperar. En total, en los últimos 3 meses, los medios han incrementado en 1 millar el número de nuevos parados. La poca publicidad y el elevado número de gastos, unido a la creciente competencia de los periódicos gratuitos y la información en Internet y otros soportes, están haciendo mella en la ya maltrecha existencia de la prensa tradicional.
A 30 años de la Constitución, la celebración oficial enfatiza la utilidad del texto.
La celebración oficial del 30 aniversario de la Constitución se ha basado en el progreso, los avances en materia social o la consolidación democrática, pero se han olvidado de las críticas que se hicieron en el momento de su aprobación. También las críticas de los resultados que se han producido de determinados artículos. Algunas cuestiones tienen que ver con el concordato, el acuerdo entre Iglesia y Estado, o la aplicación de alguno de sus artículos. También hay temas importantes que se tienen que revisar, como son la profundización democrática o la financiación de los partidos políticos. Cuestiones relevantes que para las organizaciones y personas de izquierdas son graves faltas en un sistema democrático.
Y también en diagonal... Colombia.
Una marcha en Bogotá el 21 de noviembre con la participación de decenas de miles de personas de diferentes sectores sociales colombianos culminó el mes y medio de movilizaciones protagonizadas por la Minga de resistencia social y comunitaria.
Ocupación.
En Barcelona, la Teixidora hace frente a su desalojo. El centro social ocupado de Poblenou recibe una orden de desahucio cuando celebra un año de vida. Como protesta, ocuparon el Saló del Tinell, símbolo del tripartito gobernante.
Observatorio de Medios.
Preocupación por la caída de los ingresos por publicidad de las cadenas televisivas. El gobierno intenta salvar el sector privado a costa de Radio Televisión Española.
Laboral.
Empleadas del hogar reivindican sus derechos el 23 de noviembre en la Puerta del Sol. Protestan por su inclusión en un régimen especial de la Seguridad Social que hace que tengan menos coberturas en casos de desempleo o enfermedad.
Cárceles.
A principios de diciembre, en diferentes cárceles de Italia, Alemania y del Estado español, cientos de presos han organizado huelgas de hambre y ayunos para reclamar mejoras y el fin de las penas a perpetuidad.
Ceuta.
59 hindúes malviven en el monte desde hace 8 meses, sobreviviendo en chabolas en los bosques que rodean Ceuta, esperan que el gobierno les deje llegar a la península.
Diagonal entrevistó a Nur, grupo que fusiona ritmos orientales y occidentales a propósito de su segundo trabajo, En Blanc. El segundo trabajo de Nur, que por cierto significa luz en árabe, es un paso adelante necesario tras su primer disco, muy influido por la necesidad de mezclar electrónica con sonidos árabes, en un intento por parte de Yacine de dejar atrás su pasado frente de Cheikh Balowski. La experiencia fue tan buena que no hizo sino reforzar el proyecto y convertirlo en una banda consolidada. De ella, son básicamente responsables estos músicos, que resultarán familiares a quien se haya interesado por el mestizaje barcelonés en los últimos 15 años. Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiodico.net. Un saludo de Miriam Meda, César Gabriel, Ramón Ferrer, Fernando García, Miguel Muñoz y Cristian Zampini.
Per sentir-nos propers.